Bienvenidos a Viajeros, una invitación para soñar y conocer todo acerca del bienestar animal y la tenencia responsable. Con vosotros, Cristian Oliva Vélez, autor del reconocido blog dogfriendlytraveler.com y que abandera el movimiento No al abandono de perros y demás seres sintientes.
¡Hola, viajeros! Marzo es el mes de la mujer y en Viajeros la tenemos muy presente. Tanto es así que para descubrir más acerca de ella, en este episodio nos acercamos a Espido Freire, autora polifacética que ha recibido premios y galardones de prestigio. El primero que obtuvo fue el Premio Planeta por Melocotones Helados, cuando tenía 25 años. Le siguieron el Qué Leer, Planeta y Azorín, entre otros. De La Melancolía, su obra más reciente, vamos a hablar ahora en este episodio. Su obra recorre el mundo, es traducida en varios idiomas, colabora con los principales medios de comunicación españoles y dirige el Máster de Creación Literaria de la Universidad Internacional de Valencia. En Viajeros escucharéis ahora a una de las voces más interesantes de la narrativa española y defensora de los animales. Bienvenida, Espido Freire, a Viajeros.
Es un placer estar aquí y viajar con vosotros por un ratito.
Qué placer, qué orgullo tenerte con nosotros. A la hora de crear, ¿te sientes completamente libre?
Sí y no. Es mucho más, creo que más poético y también mucho más atractivo para el lector que el escritor dijera que sí. Pero lo cierto es que siempre hay condicionantes. Lo hay a la hora de escoger el género, si va a ser una novela o un relato, si va a ser un artículo. Lo hay porque en nuestra cabeza, en mi cabeza, está ya presente ese lector invisible que de una manera o de otra espera algo de mí. Y lo hay en ocasiones porque si bien mis obras más extensas son absolutamente libres, hay otras obras de otro tipo que funcionan con un sistema de encargos o con lo que se llama el pie forzado, es decir, con una temática que nos sugieren o que nos imponen y que a partir de ahí nos dan absoluta libertad. A mí, de hecho, me gusta a veces jugar con normas que pueda saltarme, de manera que no siempre la libertad absoluta resulta ni más productiva ni de una mayor calidad.
¿Cómo describirías la melancolía?
La melancolía como emoción, como enfermedad, es lo que ahora entendemos por depresión. Es decir, los antiguos hablaban de la melancolía como un humor negro, como algo que invadía al ser humano y que lo llevaba hasta la destrucción. Y en realidad esa es la base de la definición que ahora mantenemos también de la depresión. Un estado emocional que no, en ocasiones deviene en una enfermedad permanente, que tiene remedio y cura, pero que durante el tiempo que afecta al enfermo o a la paciente se convierte en un agujero, en un pozo, en un barranco del cual resulta, mientras está enfermo, resulta imposible salir.
Si no me equivoco, que sé que te gusta mucho la mitología, en la Grecia clásica de la melancolía fue como un instrumento, ¿no? Conducía al artista a la creación, ¿no? de alguna obra.
Sí. Sí, existía esa sensación de ambivalente respecto a la melancolía, porque por un lado, aunque como digo, mientras está enfermo, el paciente tiene la impresión de que no puede salir de ello, hay vías de salida y una de ellas se creía que era precisamente la creatividad. Se creía que a diferencia, por ejemplo, de la ira, de la cólera o a diferencia de otro tipo de estados, la melancolía inducía a una mayor creatividad. Era el estado propio de los poetas, de los músicos, de los artistas. Eso también ha llevado luego a asociaciones muy extrañas, ¿no? Como el pensar que en el fondo hay una especie de delectación o de regodeo, de placer íntimo en sentirse así. Cuando alguien está deprimido no hay ningún placer en encontrar. Al contrario, ¿no? Lo importante es buscar la solución lo antes posible.
¿Crees que los animales nos ayudan a encontrar el camino de vuelta al equilibrio?
Para algunas personas así es. Hay gente que, a mi juicio, por desgracia, no tiene una gran conexión o no ha desarrollado una sensibilidad especial con los animales o con la naturaleza en general. Ni siquiera a veces con un paisaje hermoso o con la sensación del mar, de la brisa. Por alguna razón, ellos no encuentran en eso una emoción. No es mi caso. Para mí, desde que soy una niña, tanto la naturaleza, la contemplación y la vivencia de la naturaleza como el contacto con los animales ha sido siempre una fuente de alegría y de placer, de entendimiento del mundo y mío propio. Y en el caso de la depresión, en determinados casos creo que puede abrir muchas puertas. Depende de cada uno de los enfermos. Hay gente que se encuentra tan mal que no puede hacerse cargo, por ejemplo, de un animalito, de una mascota, ¿no? O que lo tendrá que hacer más adelante. Pero desde luego yo creo que, bueno, mi experiencia personal ha sido siempre absolutamente grata.
Qué bien, en comunión siempre con la naturaleza. Qué lujo. De La melancolía, que es tu última novela, aunque no sea autobiográfica, ¿es posible que la historia de Elena, la protagonista, parta de una experiencia personal?
Sí, eso es importante, porque es importante explicarlo, porque hay veces en que los lectores confunden una obsesión o una preocupación personal del escritor con su vida. En este caso, mi novela no es autobiográfica, pero no la hubiera escrito si yo misma no hubiera pasado por una depresión. Cuando salí de ella y comencé a hablar con los lectores y con los asistentes a cursos y a conferencias de esa experiencia, me sugirieron que hablara de ella en una novela, porque tenían la impresión, y yo también la tenía en aquel momento, de que había pocos textos contemporáneos que hablaran desde la ficción de qué se siente y de cómo abandonar y cómo dejar atrás esa tristeza. De manera que decidí que, con personajes muy diferentes a mí, con vivencias también que me son ajenas, pudiera hablar de lo que realmente me interesaba, que era el camino hacia la luz después de haber estado en una oscuridad muy profunda. Entonces, como digo, el lector, la lectora que se acerque a mi texto no encontrará mi vida, no encontrará mi experiencia, pero sí lo que yo siento y lo que pienso acerca de la depresión.
Qué ganas de conocer a Elena pronto. En tu novela también
sí, es un personaje muy entrañable, es muy vulnerable, es una mujer que ha vivido de espaldas a su propia realidad durante muchos años, muy poco lúcida en realidad, ¿no? Y que de pronto se ve obligada a enfrentarse a todo aquello que le daba miedo y despierta mucha ternura.
Suena un poco a la era de la ilustración, ¿no? Que descubrió la luz, que estuvo, ¿no? Sí. Un poco. En tu novela también están Duque, el perro, Gloria, sí, la gatita. ¿Qué se proyecta a través de ellos?
Se proyectan realmente las emociones de Elena. Duque es un perrito, es un Yorkie, que es el mimado de sus padres. Elena es hija única y tiene la impresión de haber sido sustituida por otro amor, que en este caso es un animalito, ¿no? Y eso no tiene por qué ser una realidad, es su vivencia. En cambio, en el caso de Gloria, es ella quien busca una compañía, es ella quien busca alguien que le espante la soledad, que en este caso es una gatita muy trasto, como suelen ser los cachorros, ¿no? Y está, por lo tanto, revestida de una visión totalmente positiva, también totalmente subjetiva, porque un animalito de 2 o 3 meses que esté destrozando tu entorno despierta tanta ternura como a veces ganas de pegarle un grito a ese paraquieto. Pero el amor lo cura todo. Y en el caso de Elena, con Gloria, está tan ilusionada que le dará igual los sofás.
¿Qué fue un desamor, ¿no? De Sergio, ¿no? Que sufrió Elena.
Ese fue, sí, fue el primer paso hacia un camino descendente. Es decir, yo hablo de la historia de una mujer casada de jovencita con su novio principal, su novio de infancia, bueno, de adolescencia, que en un momento determinado se revela como un hombre totalmente desconocido y en una relación que no tiene nada que ver ya con la que ella creía que tenía. Pero a partir de ahí llega algo que en España ha sido particularmente terrible, también en otros países, que fue la gran recesión y la crisis y las consecuencias que trajo para una clase media, incluso media alta, que se creía intocable. Y Elena pertenece a esa clase privilegiada en la cual nada nunca les sacude. Y bueno, y a partir de ahí llega todo el resto de la historia y al final de ese camino oscuro, para guiarla hacia la luz, en lugar de Eurídice, tenemos a una gatita.
Qué recorrido, ¿no? Por la historia española tan necesaria de no olvidar. Compartes tu vida con Ofelia, que cumple 15 años, y sus hermanas Lady Macbeth y Rusia. Aunque tus lectoras y lectores ya te han pedido que escribas sobre las gatitas, ¿Podrías revelarnos aquella escena que no podría quedar fuera en ese libro tan esperado?
Bueno, es verdad, llevo muchos años con mis tres gatitas. Fueron cuatro. La que inició la camada fue Yona, que era mayor que ellas y por desgracia murió hace 4 años, aunque para mí sigue muy presente. Y claro, yo desde el principio he compartido a través de las redes sociales y de foros distintos con mis lectores pues las trastadas de las gatas. Bueno, las trastadas de Rusia, sobre todo. Y el resto de las gatitas pues tiene su personalidad. ¿Qué creo yo que no faltaría? Pues el momento en el que estaba, cuando era Rusia un cachorrito, estaba medicándola porque tenía parásitos intestinales. Y bueno, como sabéis, es importante el que, sobre todo cuando son cachorritos, tengan una buena higiene y junto con la vacunación haya también una desparasitación. Y bueno, pues en aquellos momentos había que darle una pastilla muy amarga que no le gustaba nada. Era pequeñita y negra y con las orejas muy grandes, como si fuera un pequeño murciélago. Y yo le introduje la pastilla y no le gustó nada. Y estaba ahí mirándome con ojos de reproche. Y empezó a espumar, a espumar, a espumar. Empezó a echar espuma por las fauces. Y tenía una gatita negra diminuta echando espuma por la boca. Y yo dije, Dios mío, lo que ha adoptado ha sido el anticristo.
Rasputín.
Sobre todo era la mirada de profunda indignación que quien tenga algún animalito en casa sabe a qué me refiero, ¿no? De reproche profundo a la que este bichito me estaba sometiendo.
Pobrecita.
Esa fue la primera vez en la que dije, uy, Dios mío, la que me espera con esta, porque llevaba muy pocos días en casa, ¿no? Y sí, sí, hizo honor a su presagio. La tengo ahora encima de mí porque no se pierde ni una. Y es un bichillo malo. Parece un cachorro porque es muy pequeñita, se quedó muy chiquitina y es muy divertida y muy muy sociable. Y no sé, anécdotas habría miles.
Qué linda. Pero bueno, sí, gracias sí. Por este bocadito. Si me permites, ahora me gustaría compartir contigo y con los oyentes la gran noticia que ha dado la agencia Reuters. Debido al coronavirus, por el consumo de mascotas y animales salvajes, la ciudad de Shenzhen, el Silicon Valley chino, prohibirá por fin comer perros y gatos. Y el gobierno central busca también prohibir el comercio y el consumo de animales salvajes. Ojalá esto sirva de precedente para las demás ciudades. Según Human Society International, en China se matan al año 10.000 millones de perros y 4 millones de gatos para consumir su carne. Esta barbarie sería digna de un minuto de silencio, ¿no crees?
Sí, sin duda. Sin duda. Hombre, es una de las escasas buenas noticias que nos va a traer el coronavirus, ¿no? El hecho de que por fin acabe una tradición que a ojos occidentales es una barbarie, para ellos desde luego tiene otro significado, pero que puede abrir el camino a un trato mucho más respetuoso con los animales, por lo tanto también con el medio ambiente y por supuesto con la salud humana, porque no olvidemos que gran parte de las últimas pandemias que nos han afectado, aunque el coronavirus aún no tiene no ha alcanzado la categoría de pandemia, provienen de saltos entre especies, es decir, provienen de reservorios animales que han saltado a la raza humana. Entonces, de una manera o de otra, esto yo creo que es una enorme noticia que merece más de un minuto de silencio la agonía de esos animales y más de un minuto de alegría el que no vuelva a ocurrir.
Sí, pues con esta felicidad, en tus historias de ficción tratas asuntos que te fascinan, como puede ser el lado oculto de los humanos. ¿Cómo imaginarías a una persona o pareja que es capaz de abandonar a un gato o a un perro?
Son de las cosas que delatan una crueldad extrema en el ser humano. Lo siguiente en crueldad es el hacer daño de una manera directa, el torturar a un animal. Y lo siguiente está ya definido dentro de los rangos de psicopatía directa, ¿no? Muchas veces la crueldad hacia el animal es una escalada hacia la crueldad hacia el humano. Pero tiene sentido en sí mismo el condenar la crueldad hacia los animales. Es decir, aunque a mí me gusta conectarlo con los seres humanos, porque, como digo, hay muchas personas que no tienen esa sensibilidad hacia el mundo animal y se tienen como autorreferentes, yo creo que en sí mismo el hecho de atreverse a hacer daño a un animal y hacerlo de una manera gratuita es muy reprobable. El hecho de abandonar a un ser indefenso y además a una mascota con la que se ha creado un vínculo de dependencia o a veces de afecto, ¿no? A veces lo hace un miembro de la familia mientras el resto se opone y no quiere separarse de ese animal. A mí me parece una de las señales de alarma máxima con un ser humano. Porque si hay razones de salud, a veces ocurre, o si hay un ingreso del cuidador por vejez, por enfermedad, siempre hay fórmulas para encontrar la mejor manera de reubicar ese animal que además estará sufriendo, desorientado, perdido o incluso con un síntoma de alejamiento, con un problema con el apego que ha creado y con ansiedad, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que nosotros sin duda estamos entendiéndonos muy bien, pero para una parte importante de la población esto que estamos diciendo es literalmente chino. Es decir, es ajeno a su mundo. No puede pensar que somos escrupulosos o estúpidos o demasiado sensibles. Yo, para mí, es claramente una señal de alarma. No me gusta, no quiero, no suelo mantener un trato con alguien que es capaz de comportarse así.
Así es, Pío Freire, me sucede lo mismo. Bueno, que este retrato lo terminen los oyentes, que es parte de lo que te gusta buscar a ti en tus obras, ¿no?
Así es, sí, sí. Ese lado oscuro, además, yo lo suelo reflejar en el abuso hacia quien no se puede defender. Y en ocasiones, en Soria Moria, por ejemplo, aparece precisamente el maltrato hacia los animales.
Mira, no lo sabía. Gracias por ese buen dato. Cuando caminas por la ciudad, que viajas mucho, o sea, por las ciudades donde vas, ¿qué piensas cuando te encuentras con cacas que no han sido recogidas?
Bueno, para eso no hace falta viajar. En mi propia ciudad, en Madrid, aunque el nivel de civismo es cada vez más elevado, de vez en cuando hay alguien, sobre todo los fines de semana, por pereza o por lo que sea, que se descuida. En estos momentos es intolerable. Y de hecho en mi ciudad se pena, es decir, es punible. Necesitamos combinar, creo yo, la educación en ese tipo de hábitos cívicos con un cierto estímulo que generalmente suele ser económico. Yo en según qué temas soy muy partidaria de las multas. Sé que no es agradable, pero la mayor parte de las veces es lo que funciona. Tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el respeto, tiene que ver incluso con la dignidad que se le da al animal, ¿no? Y tiene que ver con una conciencia que yo creo que cada vez es mayor del respeto que tenemos que mostrar por el medio ambiente y por los desechos que dejamos nosotros y aquellos que están a nuestro cargo, que son en este caso los animales.
Vamos a escuchar ahora nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play.
Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
En Heroínas, la obra recopilada por Gómez Jurado y que apadrina Pérez Reverte para el Día Internacional de la Mujer, haces tu aportación. ¿Qué nos espera en las páginas que has dedicado a la mujer?
Yo escribo un cuento que se titula Heroínas. Y porque este es uno de esos casos de pie forzado de los que hablaba al inicio de este episodio. Es un caso en el que nos pidieron que habláramos de mujeres que se encontraban enfrentadas a un gran peligro. Y yo invento una guerra en la cual, como ha pasado en casi todas las guerras, las mujeres se han quedado en un pueblo solas. Tienen niños a su cargo, algunas están embarazadas, otras tienen bebés, hay ancianos, hay ancianas, y el enemigo se acerca. Entonces hay un momento en el que en mi cuento, en Amables, son las mujeres las que tienen que pactar, las que tienen que negociar y las que tienen que tomar resoluciones. No son mujeres que provengan del mundo rural sin información, sin conocimientos. Estamos en el presente, estamos incluso en el futuro. Quienes están encargando de esto han sido abogadas, han sido ingenieras, han sido doctoras, han sido enfermeras. Y de pronto la guerra les quita todo eso, como también nuevamente ocurre en todas las guerras, ¿no? Entonces, ese es mi punto de partida y como además la descarga es gratuita a través del enlace que los oyentes pueden encontrar en mi página web y que pueden encontrar también en la página web de Fenda, con buscar heroínas en Amazon y ver la portada violeta, que es muy característica, también la encontrarán. Como la descarga, como decía, es gratuita, pueden encontrar el final fácilmente.
¡Qué intriga! Durante tu adolescencia, sí. Y qué miedo también. Durante tu adolescencia.
Sí, conmigo ten mucho miedo.
Sí, sí, eso sentido ahora escuchándote. Durante tu adolescencia estudiaste canto, formabas parte nada más y nada menos que de la compañía de José Carreras. Y los gatos escuchan incluso mejor que los perros. Su rango de audición está entre los más amplios de los mamíferos. ¿Qué compositores son los más apreciados en vuestro hogar?
Tengo que tener mucho cuidado, porque son... Sí, además lo descubrí pronto. Cada una de ellas tiene sus propios gustos, que yo me imagino que tiene que ver con su sensibilidad auditiva, y hay determinadas canciones que no puedo poner, porque realmente noto que les molesta, que les hace daño. El violín en general, que a mí es un instrumento que me encanta, en mi casa está vetado. En cambio, la música antigua, Monteverdi, Caccini, las músicas que incluyen canciones a capela, voz humana, les gusta mucho. Les encantan las voces graves de varones, en lo cual coincidimos. Me viene muy bien porque por ejemplo, Leonard Cohen, que es uno de mis compositores y de mis autores preferidos, a ellas también les gustan. Por lo menos no se alteran demasiado, ¿no? Tengo que tener más cuidado, como digo, con tonos agudos y con instrumental también que roza las cotas más altas. Prohibido, por lo tanto, Mozart, prohibido, por lo tanto, Scarlatti, prohibida parte de la música moderna, prohibido el reggaetón, pero eso lo tengo prohibido yo, bueno, esas cosas.
Mira qué importante, como tienes en cuenta para el bienestar animal y la convivencia, ¿no?, saludable, el tener en cuenta los gustos de aquellos seres con los que compartes tu vida. Así que es maravilloso. Tomamos nota de esas recomendaciones y las añadiré también a mi playlist y se las pondré a Eros a ver qué sucede.
Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que los animales son siempre coherentes. Es decir, los animales se manejan con una lógica que debemos entender, obviamente, porque si no nos parece que son marcianos, pero siempre son coherentes. Entonces, en este caso no se trata tanto de un gusto o un capricho, se trata de que realmente se sienten más cómodos o se sienten heridos. Yo también soy muy sensible a los sonidos, sobre todo a los ruidos altos, al volumen muy alto. Entonces, es bueno, yo creo que es una cuestión de mejorar no solamente la convivencia, sino también su propia salud, su propio bienestar.
Sí, nos ayudan a nosotros. Quizás el estar escuchando, como has dicho, un violín, pues sí, puede ser a veces estridente y no aporta la paz necesaria en ese momento. Y no se equivocan, desde luego que no se equivocan. Por lo menos con su olfato y su oído no se equivocan ellos, nunca. Vuelvo a mencionar De la melancolía, tu novena novela, donde se afirma que se sale de la depresión. Tengo ganas de leerla, de conocer a Elena. Eros fue quien me ayudó a mí a salir de la crisis y a transformarme. Se lo agradezco luchando cada día por él y sus semejantes. Como habrás podido comprobar, lo hago a partir de la belleza y con los recursos mínimos. Es el camino que elegí. Nunca negaré que es muy complicado, pero sigo adelante. La princesa Beatriz de Orleans es nuestra madrina y pone en valor nuestra lucha dedicándonos las siguientes palabras.
Haces un trabajo de difusión muy, muy importante. Haces un trabajo de cultura.
Viajeros. Cristian Oliva Vélez.
¿Cuál fue el primer vínculo que recuerdas con un animal?
En la granja de mis abuelos, las gallinas, los animales de granja y un perro esternal que se llamaba Sil.
¿Una receta vegana o vegetariana rápida y sencilla?
Yo utilizo mucho los cereales con leche de soja, arándanos y me sirven a veces también de base luego para distintos pasteles. Depende del tiempo y depende de las ganas, pero desde luego me iría posiblemente hacia los desayunos y hacia los dulces.
¿Cuál es tu gran miedo?
Posiblemente la muerte de mis seres queridos, en este caso de mis padres.
¿Quién es la persona viva a la que más admiras?
No soy nada idealizadora, no tiendo a idolatrar a la gente, y a la gente que admiro intento no conocerla, por si acaso.
Por si acaso. ¿Qué talento de un animal te gustaría tener?
La gracilidad para vivir el presente. esa capacidad de estar aquí y ahora en todo momento.
¿Cuál podría ser tu último mensaje que dejarías a la humanidad?
No se lo tomen tan en serio.
Espido Freire, muchísimas gracias por este rato tan enriquecedor y entretenido. Eros y yo te mandamos desde Buenos Aires un beso fuerte a ti y a todas tus gatas.
Mis gatitas mandan a Eros su más cordial maullido y yo a ti un abrazo desde el alma.
Gracias, Espido. Hasta pronto.
Viajeros, vamos a descubrir el universo de nuestros peludos. Viajeros, oh, oh, viajeros, ellos merecen respeto y amor. Disfrutemos todos juntos. Te esperan experiencias inolvidables. Vamos a descubrir el universo de nuestros peludos.
Adopta, no compres. Bienestar animal. Tenencia responsable. No al abandono. Recoge tu gato. Viajeros. Es un podcast para todos.
Hola, soy Pablo, les hablo desde Barcelona. Quería felicitar el podcast, es increíble, me gusta mucho, ya que soy un amante de los animales y siempre estoy pendiente los domingos del que salga el nuevo y siempre os escucho cuando salgo a correr. Sigan así, saludos.
Hola, soy Verónica de Buenos Aires. Acá estoy con mis dos grandes amigos de cuatro patas, Foster y Nala. Me encantan los podcasts de viajeros, los felicito y les mando un beso para todos, en especial para Eros.
Hola, viajeros. Bueno, mi nombre es Bianca, soy de Buenos Aires. La verdad es que los escucho siempre, aprendo muchísimo con ustedes. La verdad que lo que hacen es hermoso, fomentar a esta causa de no al abandono. Los animales son lo más y por eso no quiero dejar de mandarle un saludo enorme a Eros. Un abrazo grande.
Viajeros, para saber de vosotros y vosotras, os invitamos ahora a mandarnos una nota de voz. Podéis proponernos algún tema o bien dejarnos un saludo. Participar en Viajeros es muy sencillo y además estaréis ayudando a que nuestro proyecto crezca. Mandad vuestro mensaje al siguiente WhatsApp. Tomad nota, 0034 si os encontráis fuera de España y al número de teléfono 633-326-767. Gracias por vuestro tiempo.
Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.